Son las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son ya las 9 de la mañana. En un momento saludamos a Fernando Rodríguez de la Fuente y Emilio del Río, que nada se sabe los viernes a esta hora en Buenos Días Madrid. Antes vamos a echar un vistazo de nuevo al estado de la circulación, primero en las calles de Madrid capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Javier. En estos momentos se mantiene la circulación lenta tan solo en un tramo de la M30 en el este, en la zona de O'Donnell. Sí hay bastante circulación en el otro lado, en el oeste, en la Ribera del Manzanares, y en estos momentos muy intensa la Avenida de la Ilustración en sentido A6. Ha subido bastante también el tráfico en las entradas por la A1 y M11, en estos momentos bastante retenidas. Mejoran levemente los accesos a la Almendra Central, aunque queda circulación lenta en la Avenida de la Memoria, en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el este por Avenida América, pero se ha reducido ese tráfico. En el interior, los puntos habituales en estos momentos, y un aviso importante: hace escasos minutos se ha abierto ya al tráfico la calle del General Lazzi, que se mantenía cortada por intervención de equipos de emergencia desde la calle de Canarias. En estos momentos, como les decimos, ya está abierta al tráfico.
Salimos a las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la M40 a la altura de Arroyo del Fresno y que provoca retenciones en ambos sentidos de más de 5 kilómetros. Al margen de este alcance hay dificultades en la entrada por la 4 en Valdemoro y por la 5 en Alcorcón, y tráfico irregular en la M40 en Villaverde hacia la 4 y en la M50 en Boadilla del Monte, todo sentido a 6.
Nueve y tres minutos de la mañana.
En Buenos Días Madrid, que nada se sabe, con Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río.
Thank you. 9:05 de la mañana de este viernes, como viernes que es, que nada se sabe. Fernando Rodríguez de la Fuente, ¿qué tal, La Fuente? Buenos días.
Buenos días, Javier, muy bien, estupendamente.
¿Sí?
Sí, un día tan luminoso como hoy, un día para poder pasear. Bueno, pues un día estupendo y además con un poco de frío, que eso es lo bueno. Yo a mí el calor no lo aguanto.
Los días de sol y frío, ¿verdad?
Son de sol bonitos. Y frío, además que son muy luminosos. Fíjate hoy, lo estamos viendo a través de la ventana esta,
sí,
que Emilio nos ha estado contando a lo largo del invierno cómo iba cambiando la naturaleza.
Correcto.
¿Sí? ¿Sabes? Y lo estamos viendo ahora con una luz, ¿verdad? La luz de Madrid es algo verdaderamente fuera de lo normal. Ha sido ponderada por muchos viajeros, ¿eh?
Escuché, claro, el otro día precisamente eso a nuestro amigo Andrés Trapiello, sí, en una, claro, entrevista, que decía que, que los viajeros a Madrid, de lo se quedan prendados es de la luminosidad que tiene Madrid.
Es tremenda esa luminosidad que tienes además, por ejemplo, en las Vistillas, ¿no? Ahora,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, te vete a pasear por la calle Bailén, ¿no? Ahí, claro. Si te dejan pasar todos los turistas que están por el Palacio Real, que es algo alucinante, ¿eh? O sea, lo de Madrid.
Sí.
El otro día estuve, pero ¿cuándo fue? El miércoles, ¿no? Estuve paseando por Madrid, empecé por el Palacio Real. Bueno, no os imagináis lo que era, pero es que era miércoles. Yo tenía el tópico del viernes, ¿sabes? O sea, pero pues el fin de semana, pero pues era
pues
miércoles.
Pues súbete a la sierra. Hola, Emilio del Río.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Emilio?
Aunque es viernes, bien.
Bien.
Sí, pero ya queda menos para el lunes.
¿Te gusta la luminosidad?
Me encanta.
Del estudio, sí.
Fíjate, un día como estos en el que todavía disfrutamos del invierno.
Hey.
Disfrutamos del invierno, he dicho.
Sí, bien dicho.
Es una estación para disfrutar.
La mejor.
Sí, sí, con diferencia. Me acuerdo del verso de Machado. Esos que se encontraron en el bolsillo de su americana cuando muere en Coyur. Estos días azules
y este sol de la infancia.
Este sol de la infancia.
Sí, me recuerda estos días azules y este sol de la infancia. Ese frío, una chimenea, Soria.
Y ese cielo azul de Castilla, porque el color es azul Castilla.
Y la luz de Madrid. Lo que dice Fernando es verdad, la luz de Madrid.
Tú eres de Burgos, pero por ejemplo, yo que he vivido en Segovia lo de la luz es algo verdaderamente brutal, ¿no? Sobre todo si ves al fondo a la mujer muerta, ¿no? O sea, y esa luz de la sierra segoviana, además, ¿no? Es algo, vamos, que en cuanto terminemos el programa nos vamos, ¿no? Yo me voy a la sierra. A la nieve, porque esa es otra, ¿no? Que tampoco ya
hay quien vaya. A eso iba.
Pero a Segovia sí, pues, por ejemplo.
Ayer jueves...
Yo me voy mañana a Sigüenza.
Buen sitio.
¿Ah, sí?
Sí, tengo ahí Carpe Diem.
Qué bien.
Y el domingo, en cuanto acabe el programa con Pepa, me voy a ir a la sierra, a pisar nieve.
¿A dónde?
Pues no lo sé todavía, no he decidido.
Aquí
cerca de Madrid.
En Madrid. Pues
a
mira,
las 11:30 cojo el coche y me voy a ir.
Pues a las 11:30.
Sí, claro.
Te recomiendo un sitio.
Pues cuando llegues a las 9 de la noche, nos llamas y te decimos dónde
estamos. Vete a la granja.
Mira, me contó...
¿Habrá nieve ahí?
Hay nieve y un poco más arriba, pero sobre todo, además, si llegas por la granja no tienes que pasar Navacerrada, vas por la autopista, claro, y así te ahorras lo que está diciendo Javier, porque no te van a dejar subir desde Villalba.
Pero ha habido socavón, ¿eh? Ha habido socavón
en
las 6 y hay líos también en la autopista.
Bueno, esa es otra cosa que...
Quieren abrir el peaje, pero no
se
abre.
Si tú me lo puedes explicar, o sea, ¿cómo te pueden cobrar el peaje sin pasar por la autopista? Esto ya es la leche, ¿no?
Sí,
es decir, es que yo no lo... ¿Tú lo pagarías? Dice, no, a mí...
¿Ibas a decir algo?
Ah, no.
Javier, de la nieve.
Ah, sí.
Sí.
Ayer estuvo Sara Valle, compañera del Tiempo en Telemadrid,
que viene
a darnos el parte un poquito antes de las 10 de la mañana. Ayer era jueves.
Sí.
Era jueves.
No, que sí.
Y me dijo que desde las 7:00 de la mañana los aparcamientos en la sierra estaban completos.
¿Ayer?
Ayer, jueves.
Pues entonces el domingo ni lo intento.
O sea, si quieres subir el domingo,
ya
te puedes ir a Sierra Morena.
Y más para salir a las 11:30.
Vete a San Rafael.
Sí.
Sí, dejas el coche
y métete por la carretera forestal que va de San Rafael al Espinar.
Da pistas a los oyentes para que vayan todos.
Emilio, ya estamos aquí. Hace un mes o así, mes y medio, estuve en Alameda del Valle.
Bonito.
Qué maravilla de sitio, por favor.
Sí. ¿Con Carpe Diem también?
No, estuve de fin de semana.
Ahora, si fuera una buena película de los hermanos más, decía, ¿con Carpe Diem? No, estuve con Eduardo. Ya sabes aquello de Groucho, dice, en un momento dice, soy paraguayo y vengo a pedirle la mano de su hija para hacerla feliz. Y dice el padre, ¿para qué? Y dice, paraguayo.
Bueno, lo de Groucho. Gaucho, los hermanos bueno, Marx. Hay otra escena brutal con la que Sabater encabeza su diccionario filosófico. Sí. Casi nada, ¿eh? No, el diccionario filosófico que dice, es un diálogo. Dice Gaucho, rápido, démonos prisa. Y le contesta a su hermano, pero si no vamos a ningún sitio, dice Groucho. Por eso, acabemos cuanto antes. Es toda una declaración de principios.
Pero eso está bien, efectivamente, porque está definiendo lo que era el mundo moderno, el vértigo y todo lo demás. Claro. Yo te recomiendo San Rafael.
Sí, hombre, esa zona, San Rafael.
Y sobre todo esa carretera forestal, que a pesar de... bueno, pero no, para nuestros oyentes sí lo decimos, para los demás no. Es muy poco conocida.
Sí, y tú fíjate, ayer por la mañana ya estaba completo el parking. Estoy ahí rumiando el tema.
No, que sí, este fin de semana. Vamos a ver, tengamos en cuenta que lleva un mes sin parar de llover en Madrid.
Claro.
Entonces, la semana pasada cayó una nevada importante. Que qué bien se ve la sierra. Eso en Madrid también es único.
Es increíble.
La vista de la sierra nevada con las torres.
Permíteme la broma, porque no tiene comparación, pero en fin. Pero una cosa que te impresiona mucho, si habéis estado en Múnich, es ver desde Múnich los Alpes, más o menos, ¿no? Que están todos con nieve. La verdad es que es muy emocionante también. A mí me hace ilusión, ¿sabes? Es como si estoy más contento.
Sí.
Yo que vivo en Majadahonda, cuando salgo al Monte del Pilar y veo toda la sierra al fondo, todas las mañanas, ¿no? Cuando está nevado, porque es como si la vida estuviera en orden.
Sí.
¿Sabes?
Aquí, ¿sabes? No, está todo donde tiene que estar.
Está donde tiene que estar, ¿no? Claro. Hay nieve cuando tiene que haber nieve, ¿no?
Claro.
Es esa cosa como dicen, qué calor o qué frío. Hombre, claro. Hay una anécdota de Rafael Sánchez Ferlosio que me contó Carmen Martín Gaite. Ellos recién casados fueron a Coria, a la casa que tenía la familia de Sánchez Ferlosio, su padre Sánchez Mazas, ¿no?
Sí.
Y un día de invierno brutal habían salido a pasear por el campo, vamos, y se encuentran un pastor. El frío no lo podéis imaginar, me contaba Carmen. No os podéis imaginar el frío. Y le pregunta Rafael Ferlosio al pastor, bueno, ¿y qué? ¿Y por aquí qué? Y le dice el tío una cosa impresionante. Dice, pues ya ve, cuando frío, frío, cuando calor, calor.
Claro. Oye,
hay que aprovechar estos días antes de que llegue la primavera, que es el adelanto del cruel verano.
No, pero ya es primavera.
En el corte
ya estamos oficialmente.
Sí, pero ya estamos oficialmente, pero todavía no.
Ya se le empieza a aparecer.
Pero no hay hojas. Yo estoy mirando al chopo y no.
No, pero los brotes verdes los tiene que traer Zapatero, acuérdate. Sí. ¿Qué dijo? Ya hay brotes verdes. Y entrábamos en una de las mayores crisis económicas que había tenido España desde la guerra civil. Pero vamos, salvo eso, por lo demás, Zapatero bien, ¿no? Sí. Joder, qué tío. No.
Oye, he estado leyendo, que lo leo todos los viernes, pero la verdad es que he de reconocer que es la primera vez que me fijo en el ranking de la lectura del mundo,
venga.
En el ranking de cada semana, es la primera vez que me fijo en la sección infantil.
Ah, sí,
es que no tenía.
Sí,
es que no tenía.
Ah, no tenía, ¿verdad? No, es que no, yo no me había fijado nunca.
Yo no suelo leerlo, pero me recuerdo el día que comentasteis que me lo dijisteis vosotros, Carpe Diem. Estaba ficción y no ficción, y ahora veo...
Pero la infantil tenía que estar en alguna parte, porque hay libros que llevan muchas semanas. ¿Sabéis qué libro lleva 152 semanas en listas? Y me imagino que será porque son 152 las semanas en las que se ha hecho ranking.
Esos son 3 años.
Pues ¿cuál va a ser?
Literatura infantil.
¿Cuál va a ser? El Principito.
El Principito.
No puede ser otro, claro.
¿Quieres seguir?
Y además ahora se han liberado los derechos.
Te voy a decir una cosa.
Se han liberado los derechos.
Los tres libros más vendidos, los tres libros, que es decir mucho, en toda la historia... Hasta hace unos años, por lo menos, lo sabía. De Alianza Editorial de Bolsillo, o sea, cuidado que son unas tiradas, son El Principito, Las 1080 recetas de cocina de Simone Ortega y El Árbol de la Ciencia de Baroja.
Sí.
El de Baroja era porque lo pedían en los institutos.
Sí, había que leerlo. Claro, yo lo leí.
¿Ves?
Tenía que leer obligatoriamente. Es una buena novela, ¿eh?
Es estupenda, vamos. Sí, es una maravillosa novela, como siempre, de Baroja, ¿no? Pero fíjate, El Principito... Ahí sigue por Saint-Exupéry, ¿no?
Sí, o sea,
que es una cosa... ¿Os gusta El Principito?
A mí sí, a mí me gusta.
Sí, vale. yo lo leí hace mucho tiempo, ¿eh? Sí. Nos habló Zabala la semana pasada, precisamente porque se liberaban los derechos,
sí,
¿no?
Ahora sea... de la liberación. Sí.
Claro, se liberan los derechos por la muerte de Saint-Exupéry, ¿no?
Claro, y ahora están editando, ha editado Salamandra. Reino de Cordelia, Jesús Ejido, que es un editor estupendo. Una editorial fantástica, lo ha editado también con ilustraciones de Javier de Juan, que es uno de los grandes ilustradores de nuestro país. Y además, fíjate, o sea, la movida, entre otras cosas, es las ilustraciones de Javier de Juan. Que, por cierto, abre exposición. La traeremos aquí.
Claro, pues hay que traerla.
A ver qué día es. Ahora no tengo aquí el día, pero bueno, la comentaremos.
Bueno, ahora lo buscamos. 9:15.
Hombre. Oye.
¿Por qué has traído los canarios, La Fuente?
El otro día leí una entrevista a Teddy Bautista,
¿sí?,
de todo lo que el hombre ha pasado y demás, y como recordaba que yo tendría como, me parece que 13 años cuando salió este disco, que era Los Canarios, y era Teddy Bautista, y esta música que en la España de los 60, pues imaginaros lo que era, ¿no? Y me hizo ilusión traer, además, porque como siempre hay que poner una música los viernes que nos anime a acicalarnos, como sí, debe ser, fíjate cómo te acicalas con esta, además, con esa cosa que soltaba Teddy Bautista en la canción, que para la época era una provocación y que demuestra cómo la censura no tenía ni idea,
claro,
porque mete una frase que, digamos, hoy todavía sería un poco escandalosa para para determinados espíritus sensibles, ¿no? Y el tío, ese extracto de no sé qué en lata que suena maravillosamente bien, y que cuando lo oía, ya al principio no lo oía, ¿eh? Siempre hay un, estaréis de acuerdo, que siempre había un listo en el cole, ¿no? O sea, uno siempre era el segundo, el tercero, porque el listo era el listo, ¿no?
Sí.
Que después a lo largo de la vida tampoco llega mucho, pero que en esa época el tío saca mejores notas. Bueno, y era el listo.
Después, estás pensando en alguien en concreto.
Hombre, claro, los estoy recordando.
El tío luego no llega demasiado en la vida, le ha faltado decir trabaja no sé dónde a día de hoy.
Y no, yo era el que sabía todo, ¿sabes? Es decir, no tienes ni idea, esto es así. Esto
levantaba
es
la mano y todo.
Así, ¿no? Y dice: ¿no habéis oído lo que dicen en la canción de los canarios? Joder, si es en inglés y tal, ¿no? ¿Por qué va a ser en inglés? Si hay una parte que dice en español, pero que va en español. Tú no, que te lo estás inventando. Oírlo. Oye, lo pongo en casa y toma ya, macho.
¿Cómo? ¿Qué ha dicho?
Extracto.
No, por favor. Depende que están escuchando niños.
Por eso. No son horas.
Infantil, estamos en hora infantil.
No son horas. Pero no, lo que quiero decir es que tendríamos que ir buscando. Fíjate, sería divertido estar buscando todas las canciones, los trozos de película, las frases, las obras de teatro en las que el ingenio,
sí,
consiguió vencer a la censura, ¿no? O sea, pues la censura era muy bruta, y entonces solamente eran alusiones políticas, alusiones de sexo y alusiones religiosas, ¿no? Y tal y cual. Y a partir de ahí, bueno, ves todas las películas de Berlanga que de haber aplicado el código de la censura no se había estrenado ninguna, ¿no? Claro. Es decir, que eran muy bestias, ¿no? La verdad es que eran muy bestias y claro, después ves ahora cosas que dices, pero ¿cómo es posible? Claro. Sí, verdaderamente era una censura. Iban a trazo grueso, ¿sabes?
Sí, que alguien... contra eso lo más apropiado siempre es el ingenio, el humor.
El humor es imbatible.
El ejemplo es Viridiana, el final de Viridiana. Sí. Cuando se va a quedar solo en la habitación Paco Rabal y Silvia Pinal, ¿no? Y le dice el censor que eso no puede ser, que una pareja de no casados no se pueden quedar en una habitación, que además la escena final era cerrando la puerta, ¿no? Y además con la frase que iba a decir Paco Rabal, que era de ese humor maño, así como, oye, ¿qué tal? De sí. Buñuel, ¿no? Que era, ya sabía yo que iba a terminar jugando al tute con mi prima. Entonces entra la frase y entonces el censor le dice que ni de coña, que con eso. Y dice Buñuel, pues termínalo usted, hágalo usted. Claro. Y entonces meten a Margarita Lozano y sabes cuál es lo que decía Buñuel, ¿no? Dice, lo que iba a ser simplemente un rollo de pareja terminó siendo un trío. Claro. ¿Sabes? Un menaza trua, ¿no? O sea que la censura era
y, Viridiana, ya sabéis que pasó la frontera entre capotes.
Sí, claro.
Torear.
Con el coche de Ala Triste, ¿no?
Lo conducía el abuelo de José Tomás.
Fíjate.
Del torero. Una cosa de Domingo Dominguín.
Que era el Partido Comunista.
Era el comunista de los dominguines, aunque Luis Miguel dijo que lo eran todos.
No,
lo dijo al general.
Esa frase es impresionante. Yo creo que está animado por Camilo Alonso Vega, al que era tan animal que le llamaban Don Camulo. Don Camulo Alonso Vega, ¿no? Que era, no sé si a la sazón, director general de la Guardia Civil o algo por el estilo. Uh-huh. Y en una montería, en una cacería de estas, ya cuando están por la tarde, con lo que en una película norteamericana sería, inglesa, sería tomando whisky, sí. Y estos tomaban mirinda, una cosa por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y eso ya te definía el régimen como sí. Absolutamente patético, además de todas las criminalidades que hacían, ¿no? Pero le está incitando a Franco a que le pregunte a Luis Miguel. Franco tenía una obsesión con Luis Miguel, casi
sí,
era
absoluta.
Que le pregunte a Franco quién es de los tres hermanos el comunista, ¿no? Y así, para retintín. Y Franco le pregunta, y joder, lo que tú has dicho, y Luis Miguel le contesta algo que va, dice, excelencia, los tres. Franco se debió quedar como diciendo, ¿qué hago? Claro. ¿Lo fusilo? ¿Sabes? O sea, claro. Porque hay que tener cuajo de todas formas.
Sí, hay que ser Luis Miguel.
Hay que ser Luis Miguel.
Hay que ser Luis Miguel.
¿Qué preguntas me hace, excelencia, los tres? Claro. ¿Sabes? Se ríen todos. Yo creo que Franco miraría a Camulo, Alonso Vega, para decir, en fin, la próxima vez.
Cuando se estrena la película en Cannes, ¿no?
Claro.
En Cannes. Y recoge el premio, sí. Se monta un escándalo el periódico El Vaticano.
Sí.
Fue el primero que empezó
a
protestar.
Sí, el Observatorio Romano.
Franco, porque Buñuel viene a rodar la película a España.
Claro.
Le consigue los permisos Rabal, ¿no?
No, y además...
Y Franco tenía interés, porque es del 61. Bueno, sí. Se estrena en el 61, será el 60, ¿no? El rodaje. Sí. Y entonces Franco tenía interés en que fuera viniendo Buñuel, toda esta gente, ¿no? Que estaban exiliados ya. Y tal.
Claro,
bien.
Había
o sea, él tenía esa voluntad de rueda, saca la película, se estrena en Cannes, éxito total, y monta El Vaticano la bronca. Y Franco ve la película y dice, pues no es para tanto.
Sí, pero...
Y dice, pero... ¿qué? Y dice, pues, pero, caudillo, generalísimo, como le llamas, y dice, pero tal, y dice, voy a volver a verla. La ve otra vez y dice, pues no es para tanto.
Pues no es para tanto.
Claro, con el escándalo que montaron
nombre,
la película,
claro.
El Observatorio Romano la prohibieron completamente.
Y la frase siguiente, o sea, será apócrifa, pero después de lo que ha dicho, porque es verdad que eso que dice Emilio, además dijo algo de baturros también y cosas así, que la quemen.
Que la quemen.
Sí.
Sí. No, bueno, más o menos. Quitaron todas las buscaron todas las copias que había
todas
en España
las
para destruirlas. No se estrena.
O sea, que no era...
No, dicho esto, bueno, censurada completamente y destruyeron, claro. Buscaron, no solamente censurada, ¿dónde están las copias? Y destruyanlas.
Y
no se estrena en España hasta el 77.
Yo fui a verla. Bueno, el primero que cae, así, para empezar la lista, es el director general de cinematografía. Sí.
Pues Antonio Muñoz. Va a recoger el premio a Cannes.
Se lo cargan.
Porque como le quitan la nacionalidad, porque es que iba representando a España.
Claro.
El artículo del Observatorio Romano, el periódico, el crítico, cuando está viendo la película, dice, pero ¿cómo puede hacer esto la catolicísima España? Esa escena en la que Lola Gau se levanta la falda, está como bueno,
la parodia de la última cena es brutal.
Es brutal.
Es la historia del cine, esa escena.
Se levanta y dice, os voy a hacer una foto con una máquina que me engañó mi madre, y se levanta la falda. Lola Gau, o sea, es una cosa, claro, yo me imagino al crítico del Observatorio Romano,
pues
los ojos como un, 61. ¿Sabes? Como un dibujo animado, ¿sabes? Los ojos que se le saltan, es como cáspitas, no sé qué, como el tío ardiendo, ¿no? Como los niños estos de todo. Y bueno, fue una película que la película estaba producida por Muñoz Suay, que era tenían una productora que era del Partido Comunista. Y es la que produce la película. Y efectivamente, como dice Emilio, Paco Rabal tiene mucho que ver también con la relación con el Partido Comunista y su relación con Buñuel. Y Buñuel estaba deseando volver a España. Estaba buscando una excusa, porque de hecho después, viviendo todavía Franco, y a pesar de este escándalo, Buñuel viene a rodar a España una obra maestra que es Tristana, que es del 70. O sea, que él quería, y sobre todo, ¿sabes? Según cuenta él en las memorias y también en un reportaje, en un documental que hizo Riollo, pero contaba que él en el fondo lo que quería era venirse a tomar gin fizz a Chicote, que era donde se los había tomado antes de la guerra civil y tenía cierta nostalgia. Se hospedaba en unos apartamentos de la plaza de España y se dedicaba a pasear por Madrid, por ese Madrid de la residencia de estudiantes, y recordar a Federico entonces a su gran amistad con Dalí, ¿no? O sea, pero
¿qué has traído de lectura, La Fuente?
Pues he traído un libro, una historia que ha publicado una edición extraordinariamente buena Eduardo Torres Dulce, nuestro gran amigo Eduardo Torres Dulce, en la editorial que él ha fundado, Atari Books, y es el único...
Tiene que venir Eduardo, ¿eh? ¿Por qué no le llaman si tan amigo es? Que tiene que venir aquí, estamos esperando que venga.
Es la única historia de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, que transcurre en Navidades. Se llama El Carbunclo Azul. Y es una historia, ¿verdad? Todo parte a través de un andrajoso sombrero que se encuentra Watson, y a partir de ahí es el único es la única historia de Navidad. La recordaremos en Navidad si seguimos.
Claro.
Si seguimos.
Si no nos han cerrado antes.
Exactamente, ¿no? Porque como empiece la moda...
Como siga poniendo a Teddy Bautista...
No, pero no por lo de eso, sino como siga la moda de cada institución o cada sitio, decir, ¿para qué? Si es para perder el tiempo.
Claro, también.
¿Para qué vamos a tener una radio si es perder el tiempo?
Claro.
¿Para qué tenemos un parlamento si es perder el tiempo? ¿Para qué me voy a casar si es perder el tiempo? ¿Sabes? Si aquí ya todo es perder el tiempo, pues pero, a correr.
Si debatir en el parlamento es perder el tiempo, se empieza diciendo eso y se acaba diciendo, ¿para qué votar? Pero es perder el tiempo, ¿eh?
Todo.
Os voy a fichar para la tertulia de los lunes, ¿eh?
No, pero es buena.
Nos estamos dando literatura.
Pero es brillante.
De cine.
Exacto, estamos hablando de una metáfora, ¿no? Que es perder el tiempo.
Perder el tiempo.
Nos da igual quién lo haya dicho, aunque no lo imaginamos. Porque esa brillantez es poco común entre nosotros.
Poco común,
¿no?
Es, desde luego.
Bueno, pues el caso es que Eduardo Torreluz ha rescatado un cuento que prácticamente se publicó en 1892 en la Strand Magazine. Y además está ilustrado tal y como se publicó con unas imágenes. Estas eran las imágenes que sacaba el cuento en esas revistas extraordinarias, ¿no? Fijaros, una revista, ¿no? Strand Magazine. Y además pagaban maravillosamente bien a los autores, ¿no? Y Holmes y Watson parten de un, como os digo, de un desastrado sombrero hasta, fíjate, esto es puro Conan Doyle, ¿eh? Hasta una apreciada joya robada en medio de un ambiente londinense y muy dickensiano, ¿no? Porque la Navidad la inventó Dickens, además, o sea, no es... Tomó esto de que había nacido Jesucristo y dijo, pues mira, vamos a hacer... Y las ilustraciones son, ¿no?, que es todo el mundo de Holmes, a mí me maravilla. Hay una historia también, pasa con Conan Doyle como pasa con otros grandes escritores, ¿no?, que no han ido de listos, ni han ido así como de exquisitos, y parece que son escritores para leer como Pulp Fiction, ¿no? Como para leer en el tren, o para leer y después tirarlo, ¿no? Y es un escritorazo. En el estupendísimo prólogo y documentadísimo prólogo.
Es un pedazo que hace, prólogo. Son
70 páginas.
Me lo hizo llegar a Eduardo y lo he leído. ¿El prólogo cuántos? 70, puede ser.
Sí,
y
sí,
el libro.
Te lo digo ahora mismo, las tengo aquí.
Sí.
No, es que.
Creo que es la mitad del libro. Es que solamente el prólogo es un libro ya. Bueno, el prólogo, la introducción,
Emilio,
y el estudio que hace.
Emilio, lo hemos dicho en broma, y a ojo, 61 páginas.
61. ¿Y el libro cuántas tendrá?
Nada,
¿130?
El libro tiene de la 65. Nada,
no,
nada,
llega,
nada. No llega. Sí, 60 páginas, o sea que prácticamente,
sí.
¿Sabes? O sea,
sí.
Pero
lo desarrolla Eduardo la introducción, que es buenísima, porque Eduardo Torres Dulce es uno de los mayores expertos en Holmes.
Sí, bueno, es que aquí.
Con diferencia.
Aquí es apabullante.
Y esa introducción la desarrolla un poco más y es un libro sobre Holmes.
Totalmente.
Y leer a Holmes, como decía Borges, es uno de los secretos de la felicidad.
Totalmente, sí. ¿Sabes? O sea, era
bonito eso.
Es estupendo.
Sí, Borges era muy favorable a.
Pero aquí en el prólogo cuenta muy bien, y lo digo para nuestros oyentes, cómo personajes admirables dentro de lo que podía ser la literatura más seria o más reconocida críticamente y para los más eruditos y tal, como T.S. Eliot, ¿no? Uh-huh. El gran poeta norteamericano después nacionalizado inglés, o por ejemplo Bernard Shaw, decían,
sí.
los dos coinciden en que Conan Doyle es uno de los grandes escritores en lengua inglesa, y las historias, y esto además está contado, ¿cómo vas la deducción de Holmes? Y eso siempre te deslumbra, porque es como a ti te dan las piezas del puzzle y tú no sabes por dónde empezar. Y viene un tipo como Holmes y como Watson y te van colocando las piezas y dices, ah, pues mira, sí, es verdad, todo encaja, ¿no? Y no me había dado cuenta, ¿y cómo no me había dado cuenta? Y entonces hace que disfrute el lector todavía más, porque el lector va investigando con Holmes. Vamos descubriendo y nosotros vamos haciendo nuestra propia historia hasta que va coincidiendo con lo que tú esperas, que sea un final que siempre es sorprendente. Y esta historia es el Carbunclo Azul, Arthur Conan Doyle, edición de Torres Dulce, Atari Books, que es una editorial. Mira, es que no me resisto a decir los libros. John Ford, por Peter Bogdanovich, recordando al señor Morgan, que es Somerset Maugham, otro de la pandilla, otro no reconocido a veces, ¿no? De Garson Canning, un libro que publicó García en los 70, Ray Bradbury, humanista del futuro, que lo recuperan. El asesinato de Liberty Valance, que es Eduardo Torres Dulce el que lo escribe.
Qué libro espectacular.
Joder,
buenísimo.
Una biografía sobre García, de Andrés Moret, Una vida de repuesto. El diario de rodaje de My Fair Lady, ¿no? House, una biografía sobre Howard House extraordinaria, Los tres padrinos, y esta historia que yo creo que es un maravilloso capricho de Eduardo Torres Dulce y que nosotros, como su capricho, pues se lo vamos a agradecer porque se convierte también en nuestro capricho. When I wake up. I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500.
Esta también es muy de viernes, ¿eh?
Hombre,
total. Esta es una canción absolutamente de viernes para superar el fin de semana. Y además esta canción, Las 500 millas, ¿no?
Las 500 millas.
Las 500 millas de los Proclaimers, este grupo, este dúo, es el... ha pasado a cantarse cada vez que juega la selección de Escocia en Glasgow, en Hampden Park, y me encanta. Es como cuando suena Sweet Caroline. Sweet Caroline suena en el estadio de...
¿En Irlanda?
No, en Estados Unidos, en Boston.
Ah, en Boston.
En el estadio de béisbol. Ya no me acuerdo el nombre. Sí.
En Boston son los Red Sox, ¿no?
Sí.
¿No son los Red Sox los de Boston?
Sí, ahí suena.
No he visto béisbol en mi vida.
Pero ahí sí, es mítico.
Pero he visto Moneyball, que me gusta mucho la película. Es una gran película.
Y me parece genial. Cada vez que juega la selección española, escocesa en Glasgow, suena esto, ¿no? De este grupo escocés.
Qué bueno.
Los Climbers. Y es como cuando mete gol Bellingham y cantan Hey, you, cantan Beatles. Es que eso me parece divertidísimo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues es una canción con mucha marcha, con mucha energía y que ayuda a superar lo largo que es el fin de semana.
¿Dónde suena? ¿Dónde suena?
Fenway Park, donde juegan los Red Sox, en efecto.
Ah.
Pero no me acuerdo del nombre del estadio.
Es
mítico Fenway Park.
Sí, es mítico. Bueno, sí, siendo de los Red Sox, que son el equipo... ¿no? Son el equipo de referencia.
Y suena siempre, canta todo el estadio.
No, es que te decía Irlanda porque en una...
Igual suena en Irlanda, no lo sé.
No, en una Eurocopa lo cantaban los irlandeses, que seguramente no hubieran tomado ni una cerveza antes del partido, y cantaban en el estadio Sweet Ireland.
Cantaban
la canción.
Además, la canción se presta mucho el...
Yo creo que Irlanda del Norte era la que lo cantaba.
Puede ser.
La selección de Irlanda del Norte, me suena, creo que sí.
Bueno, pues esta canción levanta el ánimo, ¿no?
Sí, hombre, claro, lo levanta. Fíjate, ¿habéis visto una serie que se llama ¿Cómo conocí a vuestra madre?
No.
¿No? Pues está muy bien, es muy...
Vale.
Es muy divertida.
¿Por qué la traes?
Ese título me suena a una cosa que ahora voy a decir.
No, es una serie moderna, pues que tendrá 15 años, que es un exitazo. Y la traigo porque cuentan en un capítulo que cuando los dos protagonistas son compañeros de universidad, se queda la cinta del casete del coche atrancada y solo suena en el coche de toda la vida de los dos esta canción, el 500 Miles. Esta. Entonces solo pueden escuchar esa canción en el coche. Y no es una mala canción para ser la única que vas a escuchar en el coche.
A mí me parece una canción estupenda.
¿Pues qué canción pones para que suene una vez detrás de otra? Ninguna. Seguramente acabarías en silencio.
La de Perales, ¿no? ¿Y cómo es él?
Joder, pero al final igual te duermes en carretera.
Esta tiene mucha marcha, hombre. Tiene mucha vitalidad. Hay un sitio
donde, viniendo de Javi a Paro siempre a comer, que es un sitio extraordinario, que está en el kilómetro 175, Atalaya de Cañabate. Se llama Los Rosales. Y estás en Cuenca.
¿No es el mismo sitio en el que para Félix Madero? ¿Nos ponemos de pie?
Yo creo que sí. ¿Se va a hacer el Camino de Santiago?
Lo sé.
Sí.
¿Lo
sabéis? Y vuelve el 8. Y le he dicho, oye, ¿por qué no vienes y nos lo cuentas?
Y no ha avisado, porque yo me habría ido con él.
No quiere ir solo, ha dicho que ni le llamemos.
Le he convencido, y igual estoy adelantando más de la cuenta, pero dice que va a intentar mandarme un diario del camino la semana que viene.
Eso sería bien bonito.
Le he dicho que nada de política.
No, sería maravilloso.
Diario del camino.
Para eso es perder el tiempo.
Y el viernes le llamamos, que a estas horas debería... Bueno, no, entrando en Santiago no. Se tiene que levantar muy pronto, que tiene 20 y pocos kilómetros desde Pedrouz a Santiago el último día.
Pero empieza en Sarriá, ¿no?
Sí, empieza en Sarriá. Le mandé recomendaciones el otro día.
Qué bien. Porque, ¿tú lo has hecho ya?
Sí, yo lo he hecho. Tramo lo he hecho un par de veces.
¿Tú, Emilio, lo has hecho?
Lo he hecho por tramos.
No lo he hecho entero. Me gustaría hacerlo con alguien.
Pues le mandé recomendaciones y me contestó diciendo, solo me has mandado sitios en los que comer y en los que beber. ¿Qué quieres que te mande?
Llevas razón.
Claro.
El camino lo haría así, ¿eh?
No, hombre, es que en el camino paras mucho a comer y a beber. Es habituallamiento.
No, pero yo haría el modelo británico, que es... Te pasas todo el día andando, o sea, y además ni siquiera comes, te tomas un sándwich como mucho, una botellita de agua y sigue. Ahora, macho, por la noche, los hoteles o las casas rurales y tal, O sea, ¿sabes? El vino, la cena, claro. Descansa, y al día siguiente otra vez. Y te pasas todo el día andando, ¿no? Sí. No paras para comer, que es verdad, porque
no, yo procuraba no parar a...
Claro, porque no tiene sentido, pero después te das un homenaje todas las noches en honor al santo y a ti mismo, que tiene que ir por este orden, pero vamos, o sea, sin ninguna duda.
Yo te advierto que al final la mayoría de los días acababa cenando dos huevos fritos
con chorizo,
con panceta, pero, lo que fuera, pero, que era lo que más me apetecía del mundo. No, el tramo de Sarria lo he hecho un par de veces y otra vez he hecho desde Ribadeo hasta... Sí, yo llego a Santiago las tres veces que...
No podemos hacerlo una vez, Ribadeo. No tenéis lo que hay que tener. Claro, que a lo mejor penséis que hay que eso, perder el tiempo, pero hacerlo desde Roncesvalles.
¿Entero?
Sí.
No, es que no tengo tiempo.
Un mes, eso sería un mes.
¿Cuánto es? Un mes, un poquito más de un mes. Sí, un poco más. 30 y pico días.
Pero más o menos un mes.
30 y pico días. Yo sí lo haría, ¿eh?
Jugarnos las vacaciones.
Me gustaría mucho hacerlo del tirón.
Eso, exacto. Hacerlo del tirón, pero bueno. Enhorabuena a Maderus por su viaje por las tierras de España.
Hombre.
Y que... oye, lo del diario es muy bueno. Convéncele
le di recomendaciones de, aunque él dijo que solo eran recomendaciones de dónde parar a comer y a beber. ¿Sí? También le dije que se leyera La Santa Compaña para ir entrando en materia de Santiago.
Bueno, claro. Qué gran libro.
De Lorenzo G. Acevedo. Le dije, llévate La Santa Compaña y me dijo que iba a comprar.
Lorenzo G. Acevedo.
Sí, nosotros ya sabes que sospechamos quién es.
Pero es que no se ha hecho público, ¿no?
No, para nada.
Escribió, por cierto, sobre la sospecha de quién es Lorenzo G. Acevedo, escribió en El Confidencial, no me acuerdo quién fue, que había estado hablando con un escritor de Burgos, Óscar Esquivias,
He
estado hablando con él, tal no sé qué, del autor, y terminaba el artículo diciendo, no tengo ninguna duda de que Óscar es Lorenzo G. Acevedo, porque me lo ha negado hasta la saciedad. Pero no sé,
pues
no
podría
creo.
Ser, porque...
No,
porque...
pero Óscar no ha sido fraile. No. Que yo sepa, no lo sé.
Bueno, vete a saber, ¿eh?
No lo sé, igual.
No, pero Óscar Esquivias es un excelente escritor.
Sí, un formidable escritor.
Le publicó, yo creo, Ediciones del Viento, me parece.
Puede ser.
De sus novelas.
Puede ser.
Yo leí, me parece un escritor estupendo.
Sí.
No, yo creo, estoy convencido de que es quien nosotros suponemos que es.
Por ahí puede ir la cosa.
Pero aquí callado como...
No, claro, sí, sí.
No vamos a perder el tiempo.
Oye, ¿qué exposición has traído? Has traído un libro enorme.
Es que he traído el catálogo de la exposición. En realidad traigo un libro a partir de una exposición.
Claro.
Una exposición estupenda, buenísima,
¿sí?
Que hay que ver.
Totalmente.
Que está en la Fundación MAFRE, que hace unas exposiciones increíbles.
Sí, muy buenas.
Y que se titula Otros Surrealismos. No otros surrealistas, ¿eh? Otros surrealismos. Porque ahí están los surrealistas más o menos conocidos.
¿Sí?
Y sobre todo los no conocidos, ¿no? Y sobre todo las no conocidas. Porque hay una presencia importante de las mujeres surrealistas, ¿no? La exposición surge... Bueno, el libro es que es formidable. Lo mejor de las exposiciones, lo digo siempre, son los catálogos, ¿eh?
Sí.
Tiene 300 páginas, está recogido además todo lo que se expone.
Sí.
Fijaos, he abierto esto, luego lo comentamos, ¿eh? El de Joan Miró, perro ladrando,
¿no?,
a la luna. Esto es Goya.
Eso
este es
Goya.
El perro enterrado de Goya, ¿eh?
Sí.
Buenísimo, ¿eh? Entonces, la exposición surge a propósito del centenario del el manifiesto del surrealismo de Bretón, que es el día de Santa Teresa, cumpleaños de Antonio Fontán, el 15 de octubre del 24. Y entonces reivindica, no es un mero homenaje al surrealismo en el centenario de su nacimiento oficial, ¿no?, sino que reivindica, como digo, esos surrealistas menos conocidos y sobre todo otras surrealistas, ¿no? Y habla de tenemos a René Magritte, por supuesto, en fin, tenemos a los clásicos, ¿no? Max Ernst, a Dalí.
Joder, Dalí es uno de los grandes, ¿eh?
Es fantástico, ¿no? Pues hay mucho Bretón también. Pero luego tenemos a otros menos conocidos, y sobre todo las menos conocidas, ¿no? Ahí Leonora... Bueno, es que está... Estoy pasando el catálogo. Está el famoso teléfono langosta de Dalí, que es una pasada. Es que es buenísimo. Y funcionaba, ¿eh? Funcionaba.
Es impresionante Dalí,
sí,
¿eh?
Que, por cierto, lo titula Dalí, que es un genio.
Genial.
Teléfono afrodisíaco.
Sí,
porque el marisco tiene un elemento... que es afrodisíaco. Bueno, te tienes que comer no sé cuántas langostas, supongo, ¿no? Como las ostras también. Las ostras lo tiene, ¿eh? O sea,
depende,
se ha descubierto miles de años después que si comes no sé cuántas ostras, pues tiene un efecto afrodisíaco. No es coña, ¿eh?
No, seguro.
Es como pillas una mala, tiene otro efecto también. No,
bueno,
sí.
Lo digan a mí.
Ese efecto lo tuve yo. Y no he vuelto a tomar una ni borracho, vamos. O sea, es decir que... No, y... el afrodisíaco era por donde yo te iba a decir.
No solamente coge surrealistas menos conocidos, aparte de los conocidos, y sobre todo también mujeres, sino de territorios que están fuera de París, ¿no? Y, que es la cuna, digamos, del surrealismo y el centro principal del surrealismo de España, de Bélgica, toda la escuela belga de surrealistas, Magritte es belga, de Brasil y de Argentina. Como digo, en especial las mujeres, que como Bretón, el tío, ya sabéis que Bretón decía, tú no eres surrealista. Y si quieres ser surrealista, te dejo entrar. Se lo dice a Dalí. Sí. Dice a Dalí, te dejo que entres. Y dice Dalí, pues sábete por ahí. Tú a mí me vas a decir si soy surrealista o no, ¿sabes? Entonces, claro, Bretón en ese núcleo canónico, es el que establecía el canon, el que daba el carnet de surrealismos, pues a todos estos ni los contempló. Y es que es extraordinaria. La exposición es buenísima. ¿Estáis viendo el...?
No, el catálogo es ya fuera de lo normal.
El cuadro que hay a la entrada... Muy bien diseñado. El cuadro que hay a la entrada son las puertas estas de Marcel Jan, es un cuadro del 41, es armario surrealista, que se van abriendo unas en cada dirección, sí, descompone todo, tiene un aire a Magritte también,
sí,
¿no?
Mucho.
Y hay un cielo arriba y otro cielo muy distinto abajo, y es que es extraordinario, y es la portada del catálogo Otros Surrealismos en la Fundación Mapfre, y que no tarden mucho en ir a verla, porque la exposición no la van a prorrogar, porque... Después de Madrid va a ir a Hamburgo y va a ir al Museo de Arte de Filadelfia, ¿no? Con lo cual acaba a finales de a ver si encuentro ahora cuándo acaba la exposición. A finales de abril, me parece. O sea que
muy bien.
Tenemos un mes.
Hay tiempo. Muy bien. Pues oye, ahí queda la exposición. Otros surrealismos en la Fundación Mafre.
Fundación Mafre, Paseo de Recoletos.
Paseo de Recoletos, eso estupendo. Es importante.
Vamos a escuchar a Zabala, a ver qué nos cuenta en este viernes.
Adelante.
La primavera, ahora sí, desciende sobre Madrid. Falta su vine, vi, vencí definitivo, cuando temple el sol. Queremos terrazas, la costa de la Castellana, la costa del Retiro, la costa del Oeste y el alegre taconeo de las mocitas madrileñas por las calles caminando a Chamartín, alegres y risueñas. Cuando abramos los ojos, después de la lluvia, a la vuelta espera abril, apenas mes, con la Semana Santa, varada en su mitad como una ballena en la playa. La Semana Santa... O es Castilla o es Sevilla, o es silencio o es saeta, o es luto o es peineta, o es llanto o es mantón. Hay una hermosura de viuda en la mujer de negro, una procesión de encantos, un algo de la Bellucci en Malena, en esta España religiosa y atea, creyente y agnóstica, de rezo y bar de carretera. Queda poco para la gran evasión entre Ramos y Resurrección, que en las ventas se celebran con el rito de la tauromaquia. Esos domingos de toros a la espera de la inversión de 40 millones de euros para la obra definitiva, dicen en la Comunidad de Madrid, de la primera plaza del mundo. Llevamos unos cuantos años, una década, de primeras fases de la obra definitiva. Vosotros sois muy jóvenes para recordar aquel proyecto que no fue proyecto, aquel gasto que no fue gasto, antes de esta generosidad del gobierno espléndido de Ayuso para con la fiesta de los toros. Para que la Monumental de las Ventas se levante guapa por su centenario en 2031 y tú, que tienes algo de Juncal de Burgos, querido Mardo, le digas por la mañana: buenos días, mi reina, ¿has dormido bien?
Quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden, las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto, por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde,
debe ser primavera.
Le he puesto por esta frase: el campo estará verde, debe ser primavera. Me encanta.
Es maravillosa.
Un amigo mío la tiene tatuada así, es un poco hortera, siempre se lo digo, pero la tiene tatuada en el muslo.
Joder.
Así, a buen tamaño.
Joder. Pues eso es raro. Los tatuajes más habituales son Amor de Madre y Carpe Diem.
Y Carpe Diem, sí. Claro.
Yo por eso he titulado el libro Carpe Diem. Claro. Por cierto, un oyente de lujo me escribe, me dice que es en el Camino Santiago Sarria.
Sarria.
No, Sarria, sí.
Ah, Sarria, claro, porque no es catalán.
Un oyente de lujo, claro, un oyente de lujo, Alfonso Nasarre.
Ah,
dice,
bueno.
Queridos, es Sarria,
lleva,
no Sarria.
¿Hemos dicho Sarria?
Lleva, sí.
¿Ves
sí.
cómo nos van a cerrar?
No,
y no por lo que pensábamos, por una tilde.
Pero lleva razón, es Sarria. Sarria es catalán y...
Sarria era el antiguo estadio del Español, ¿no?
Claro, Sarria.
Una tilde lo cambia todo, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Yo, de hecho, cuando me dicen, ¿tú por qué estudiaste filología clásica? Digo, yo quería ser un Latin Lovers. Y entonces, en lugar de eso, entendí Latin Lovers. Y claro, y ¿os dais cuenta? No, yo eso pensé, me cambió la vida.
Pensé que eras como un vicepresidente de Estados Unidos. Me parece que era que iba con George Bush y me parece que se llama Quay, no me acuerdo. Y va a dar un meeting y dice, no, la nueva presidencia va a tener una especial sensibilidad para Latinoamérica porque además vamos a aprender todos latín.
Que lo tenemos que dejar aquí, queridos.
Qué lástima.
La semana que viene más, ¿eh?
Oye, que quede claro, Sarria, ¿eh?
Sarria,
en pie y
es que
ánimo con el fin de semana. Ya queda menos.
A las tres equivocaciones vamos fuera. O sea que,
oye, escucha, ya llevamos,
que
Sarria no tiene tilde. O sea, porque es llana.
Claro,
o sea, que
claro,
tiene
claro.
tilde es Sarria.
Claro,
eso,
digo, claro,
eso es,
claro,
ojo, ¿eh? Que no es lo mismo.
No, sí, es Sarria, claro. Pero no sabía que habíamos dicho Sarria.
Sí.
Habrá sido la fuente.
He sido yo.
Sí, porque es del Español. Es del Español.
Claro. Claro. Adiós, queridos, que nos vamos.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
Calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Vivo en el número...
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz. Educando en armonía, el futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Laura Cabrera, el partido de la una. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Que vuelve la Liga, ¿no?
Sí, bueno, ya hay ganas, ¿no? Sí, bueno, y bueno, a ver qué
no
pasa.
No es por desmerecer
porque...
a la selección.
No,
pero...
no, bueno, lo hemos pasado bien, sí, contra Países Bajos. Sí. Han sido dos partidos muy interesantes. Uh-huh. Y bueno, a ver qué pasa con la Liga. Decíamos que ayer el Barça dio un golpe encima de la mesa con esa victoria del partido aplazado que tenía, a pesar de las muchas quejas que ha habido sobre el calendario. Bueno, pues 3-0, se despachó a gusto ante Osasuna, goles de Ferran, de Dani Olmo de penalti, se lesionó, por cierto, Dani Olmo, y Flick está muy enfadado porque ya venía avisando de que claro. colocar ahí el partido iba a ser complicado para los futbolistas, al menos un mes de baja, y también marcó Lewandowski. Como decimos, se quejaron mucho del calendario, y atención, porque es noticia también de esta madrugada, Osasuna está estudiando la posibilidad de recurrir el partido, de recurrir a alineación indebida Lo que pasa es que la razón es un poquito rocambolesca. Por alineación indebida de Íñigo Martínez, dicen. Pero vamos a ver qué pasa. Íñigo Martínez no tiene contrato, es español, no sé. Bueno, pues resulta que hay una norma de la FIFA que dice que cuando un jugador deja de ser convocado con la selección por lesión, como fue el caso de Íñigo Martínez, que no llegó a acudir a la convocatoria, tienen que pasar al menos 5 días desde el último partido internacional que haya jugado la selección. Eso fue el domingo pasado.
Claro.
Entonces han pasado 4 días, no han pasado los 5, y Osasuna se agarraría a esa cuestión para tratar de recurrir el partido. Me parece bastante complicado porque además Íñigo Martínez ni llegó a ir a la convocatoria y por tanto pues considerarse que se ha lesionado dentro de la selección hay que cogerlo con pinzas. Bueno, la jornada 29 ya está aquí. Mañana se van a jugar el grueso de los partidos porque recordamos que la semana que viene hay partidos ya de la Copa, la vuelta de las semifinales, así que tanto Atlético de Madrid como Real Madrid van a jugar el sábado. Mañana el primero será el Atlético de Madrid ante el Español en Cornellá. Ayer ya volvían todos los internacionales, pero va a haber rotaciones, por ejemplo, para Rodrigo de Paul o para Julián Álvarez, que vienen bastante castigados de jugar contra Argentina. Y mañana también tenemos derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés. Muy pendientes de las comparecencias, tanto de Simeone como de Carlo Ancelotti, que lo van a hacer en torno a las 12:30, 1:00, así que lo daremos en directo en el partido de la 1 de Onda Madrid. Ancelotti, ya sabes que bueno, vuelve el run-run de la posibilidad de Brasil, que lo quiere como seleccionador, veremos a ver.
Sí.
Y luego también otra noticia importante, porque la UEFA va a investigar las acusaciones de conducta improcedente, indebida, de Mbappé, Rüdiger, Ceballos y Vinicius por sus gestos a la grada del Metropolitano en el partido de Champions frente al Atlético de Madrid.
Muy bien.
El rival, el Leganés, complicado, viene de una semana o de un parón donde ha tenido que mascullar entrar en puestos de descenso, no va a entrenar hasta esta tarde. También el Rayo juega mañana en Vitoria ante el Deportivo Alavés, y el Getafe lo hará el domingo a las 2 de la tarde ante el Villarreal. Así que previa de todos estos partidos escucharemos también a los entrenadores. Y en baloncesto, hoy es un día importante para el Real Madrid en la Euroliga. Va a jugar en un auténtico infierno en el Belgrado Arena ante 22.000 gargantas contra el Estrella Roja. Quedan solo 3 jornadas de la Euroliga y puede pasar absolutamente todo. Desde que el Madrid se clasifique directamente para los octavos de final, si queda entre los 6 primeros, que ahora mismo ocupa su rival de esta tarde, el Estrella Roja, que quede en el play-in, que sería jugar una repesca, o que quede fuera de la Euroliga, algo que bueno, pues sería realmente una auténtica catástrofe para el conjunto blanco. Así que bueno, pues muy pendientes también de ese partido y de la lista de Montse Tomé, que la da a las 11:30, 2 partidos internacionales de la selección española contra Portugal de la Liga de las Naciones la semana que viene.
A la 1 te escuchamos.
A la 1,
¿y el tiempo qué? Sara Valle, buenos días.
¿Qué tal? El tiempo viene
muy breve,
marcado por tiempo estable, subida de las temperaturas, así que fin de semana de atascazo en la carretera de Guadarrama.
Claro,
y
lo que toca.
Y la próxima semana, atención, porque a mediados de semana tocará sacar el paraguas.
Le conta a Emilio del Río lo que me contaste ayer, de que jueves estaban los aparcamientos llenos a las 7 de la mañana y dice que iba a ir el domingo a la sierra a las 11. Le he dicho, pues ya puedes ir a Sierra Morena.
Exacto, porque la nuestra...
Gracias, Sara.
Hasta luego.
Adiós, te veo en Telemadrid. Nosotros nos vamos. Se quedan con Eli del Valle, que les acompaña hasta que llegue a la 1 el deporte aquí en Onda Madrid. Volvemos el lunes a las 6 en punto de la mañana. Adiós.